Carlitos, querido, ¿cómo te va?
Bueno, bien, seguimos acá en la misma temperatura.
Bueno, me imagino, sí.
Nada cambiado y bueno, sin sol.
Va a haber sol mañana, va a haber sol, te mando el sol para allá.
Bueno, impecable. Será bien recibido.
Mañana y pasado, sobre todo el sábado. El sábado va a estar lindo.
Bien,
el sábado va a estar lindo. Podemos lavar la ropa, no sé cómo vas vos, pero yo tengo un atraso impresionante.
No sé, estoy llevando, ¿vio?
Bueno, me parece muy bien.
Es así, es complejo. Bueno, el senador Pedro Bordaberry sorprendió a muchos en estos días. Según se cuenta la historia, empezó, parece que un día se levantó, esto no es nuevo, ya lo había planteado al final de la comisión investigadora, pero bueno, ahora parece que se levantó y empezó a llamar a líderes políticos para proponerles crear una comisión investigadora con fines legislativos para encarar el tema de la corrupción en Uruguay, ¿no?
Uh-huh.
Bien, he escuchado y he leído mucha cosa a propósito de este planteo. Yo quiero señalar una cosa que a mí me parece primordial en esto. Mm. Estoy de acuerdo en el planteo de Bordaberry. Y estoy de acuerdo con que se legisle sobre el tema corrupción. Estoy de acuerdo que el tema se encare seriamente. Y tengo la firme esperanza de que todos los legisladores de todos los partidos aprueben una comisión legislativa para analizar este tema y para elaborar leyes que efectivamente nos sirvan. Porque ahora nosotros tenemos leyes muy débiles. Por ejemplo, hay un montón de delitos vinculados a la corrupción que no están configurados. Todos entran bajo esa genérica denominación de abuso de funciones, que incluso se ha pretendido eliminar, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, en algunos casos puede ser que hasta el abuso de funciones sea injusto o sea escaso. Pero no ha servido demasiado para penar corruptos. Hace unos cuantos años...
Tenés razón, que el abuso de funciones se quiso sacar en el entorno del caso de Pluna, ¿no? Fue ahí, ¿no?
Sí, empezó por ahí, pero... empezaron a discutirlo, ¿no?
Eso.
Por ese lado.
A eso me refería.
En realidad, el delito de abuso de funciones se ha aplicado prácticamente a todas las personas que han sido procesadas por hechos de corrupción.
Uh-huh.
Porque el delito de enriquecimiento ilícito en este país no existe.
Claro.
Y una coima es absolutamente difícil, casi imposible de probar.
Se rediscutió en el entorno, efectivamente, del caso de Pluna, ¿sí? De lo que fue el
procesamiento de Caloya y de Lorenzo.
Exactamente.
Ahora, me parece que se plantea en un tiempo... esto no es ocioso reiterarlo, donde la corrupción está destruyendo estados enteros, ¿no?
Totalmente.
Está destruyendo la credibilidad del sistema, que no me parece una cosa menor, ¿no?
No es menor para nada, todo lo contrario, es bastante básica, fundamental e importante.
Mira, yo simplemente quiero recordar que sobre la lucha contra la corrupción, efectivamente, empezó el golpe de Estado. Muchos dicen empezó en la batalla con los Tupamaros. No fue así.
No.
En realidad, el símbolo de la corrupción en este país eran los ediles de la Junta de Montevideo, que eran lazi comparado con lo que vimos después, ¿no?
Sí.
Pero efectivamente, se hacía mucho hincapié en lo que era la corrupción del sistema político entonces. Era lo que prometían los militares combatir. Está incluso en los comunicados 7 y 9.
Claro, la concepción peruanista que decíamos siempre de Alvarado, ¿no?
Exactamente, sí, bueno, pero ahí estaba la historia. Querían combatir la corrupción y terminaron tratando el mismo lodo, digamos, ¿no?
Sí. Digamos que eso era lo que decían en algún
momento. Ahora, dentro de la calificación de corrupción pueden entrar muchísimas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Desde sobreprecios, yo qué sé, coimas, hasta, no sé, meter a tu hermano en una dependencia pública. Yo qué sé. Hay un montón de historias. Y existe mucha fábula social a propósito del tema también, porque, bueno, cualquier tipo que hace una cosa que no me gusta ya es calificado como un corrupto. Eso también, de alguna manera, va generalizando el término y desmereciéndolo ante la visión del ciudadano. Porque este es un tema gravísimo, ¿no?
Lo es.
Digamos, estamos hablando básicamente de dineros públicos.
Claro.
Ahora, acá hay una cosa que no es menor, porque a todos nos gusta decir, fue el otro, yo no fui, no tengo nada que ver en esto. Acá hay varios temas para encarar. Por un lado está la corrupción a nivel político, digamos, a nivel de gobernantes o aquellos que tienen una posición de privilegio de poder. Hay otros temas de los cuales nadie quiere hablar, pero que también tiene que ver con la acción diaria de cada uno de nosotros, porque de jodedores está lleno este país, de pequeños corruptos que se abusan desde un sobreprecio pequeño cuando te van a vender algo, estafarte con alguna cosa, cuando te van a construir una casa, o te venden un auto trucho, yo qué sé, un montón de historias, está lleno, que es otra forma de corrupción también, ¿no?
Claro, sí, sí.
Ahora, estas leyes seguramente no van a o esto que propone Bordaberry no va por ese camino, pero me parece que es un tema que tiene que estar arriba de la mesa también, tenemos que pensarlo, ¿no?
Estoy de acuerdo, sí.
Como todas las cosas que tenemos que pensar, porque está bueno mirar al otro, pero no mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Aquí hay un grave problema. Se ha señalado que el origen de la corrupción, como la conocemos hoy a nivel político, está en las campañas electorales, y es cierto, seguramente es cierto, en la forma en que se financian las campañas electorales, lo que cuestan las campañas electorales, está parte de este problema. Yo creo que también está en otras historias, la propia esencia del ser humano, sus ambiciones, ¿no? Uh-huh. El ver dinero fácil, la posibilidad de hacer dinero fácil, digamos, o acumularse una fortuna, creyendo que nunca la van a descubrir.
Uh-huh. Sí.
Y algunos ha pasado. Hay algunos que se han muerto y nunca lo descubrieron, pero
es
bueno.
Verdad,
pero todo el mundo sabía que era corrupto, pero el problema era probarlo, ¿no?
Uh-huh.
También hay otros aspectos como los controles inexistentes o ineficientes. O controles que son demasiado laxos en otros casos, ¿no? Este país en particular, a diferencia de Argentina y de Brasil, también ha tenido un papel protagónico en el desarrollo de la corrupción a nivel regional. Porque no te olvides que nosotros fuimos una plaza financiera casi absoluta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los reyes del lavado de dinero.
Sí, 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 claro.
Hacíamos offshore para todo el mundo.
Sí, sí.
Para acá, para derecha y izquierda, ¿no?
Y de hecho los números de los Panama Papers en cuanto a la intervención de uruguayos en la intermediación o la creación de empresas es abrumador, ¿no?
Y ahí conocimos una pequeña parte, Daniel, porque reitero el concepto. Estos papeles pertenecen a un solo estudio,
claro,
a Mossack Fonseca.
Claro,
hay como 20 estudios de eso que hacen papeles.
Claro.
Y hay paraísos fiscales ahí en todo el mundo y no tenés que recurrir a Panamá para abrirte un offshore de repente en las Islas Seychelles, ¿no?
Claro.
Podés pasar por otro lado.
Es una foto para que te hagas una idea de todas maneras, ¿no? Que vale la pena. Claro.
Para entender que el asunto es grave.
Exacto.
Acusaciones sobre actos de corrupción hay muchas.
Uh-huh.
Sospechas sobre actos de corrupción. A ver. Hablemos en tiempos contemporáneos, ¿no? En democracia, post-dictadura. La existencia de actos de corrupción vinculados a los partidos que han gobernado han sido frecuentes, en muchos casos han sido procesadas muchas personas, ¿no?
Uh-huh.
Tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, y ahora le tocaba al Frente Amplio también.
Sí, claro.
Porque recordemos que Bengoa y varios de sus socios en el tema casino marcharon por el mismo tema,
uh-huh.
Y últimamente está el caso de Alfredo Silva, ¿no?
Sí.
En esta historia. Después hay un montón de personajes menores, sí, uh-huh. Yo qué sé, el chofer de fulano, un edil de tal lugar, estoy hablando de personajes menores.
Uh-huh.
Hablo de personas que han tenido cierta relevancia en la historia.
Uh-huh.
Yo creo que hay una situación que a mí me parece que hay que destacarla, más allá de las sospechas. No existe en este tiempo denuncia sobre enriquecimiento ilícito de uno u otro jerarca frente amplista. No existe.
Uh-huh.
Uno podría sospechar que fulano se llevó tanta guita o que hizo tal negocio, toda la historia, ¿no?
Sí.
Ahora, decir, bueno, yo sospecho, como ocurría en el pasado, porque esto lo recordamos, ¿no?
Uh-huh.
Fulano hizo tal cosa, se compró tal casa, uh-huh. Tenía tantos autos, tantos campos, ¿no?
Uh-huh.
Con nombre y apellido.
Sí.
Y además se podían ver, se podía probar.
Uh-huh.
¿Está claro?
Uh-huh.
Ahora eso no existe. De hecho, mira, un ejemplo claro. En las últimas semanas, la intendencia a cargo de Enrique Antía en Maldonado, Enrique Antía del Partido Nacional, ha realizado una enorme cantidad de denuncias sobre presuntos actos irregulares en la gestión de Oscar de los Santos. Un dato que no es menor, otro día lo comentábamos con un colega, ¿no? Cuando fue al revés, cuando de los Santos denunció a Antía, lo denunció específicamente por presunto enriquecimiento ilícito de varios, de Antía y de varios de sus directores. En este caso son denuncias por actos de gestión, digamos. A ver, no existe, no se denunció a Mengano o a fulano porque se llevó la guita. ¿Está claro?
Claro.
Hay una diferencia. Si después de esa investigación surgiera otra historia, bueno, se verá en su momento. Pero las acusaciones son diferentes. A mí me parece que esto hay que dejarlo en claro porque si no, confunde. Y lo grave de todo esto, Daniel, siempre es grave todo esto. Me parece que hay que actuar con cierta precisión en esta cosa, porque si no, terminamos todos enchastrados en el mismo lodo, ¿no? Uh-huh. Y eso abre puertas insospechables. Uh-huh. Y yo creo que no todos terminamos en el mismo lodo. Por ejemplo, uh-huh, se le ha criticado a Bordaberry plantear esto y tener empresas en Panamá. Bueno, él se ha encargado de decirle a quien quiera oírlo que no tiene empresas en Panamá, que eso es falso, ¿está claro? Uh-huh. Ahora, yo he escuchado a mucha gente que lo acusa a Bordaberry de tener empresa en Panamá, pero no dice nada de que quien sí tiene empresa en Panamá es Miguel Bressner, que no la desmintió.
No.
¿Está claro? Uh-huh. O sea, que entendemos este fenómeno de acuerdo de qué lado el mostrador estemos.
Claro, claro, ¿eh? Claro.
Y a mí me parece que eso también es grave. No. El tema de la corrupción es gravísimo. Uh-huh. Porque está destruyendo Estado, está destruyendo la esperanza de la gente. A ver, ¿qué pasaba en la Argentina en estos días? Claro. Cuando descubrían que un dirigente kirchnerista, un gobernante kirchnerista, o sea, ¿cómo se sentían los kirchneristas? Uh-huh. ¿Cómo se sentían los argentinos? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver para que no nos ocurra, ¿no?
Claro, claro.
Nosotros no tenemos legislación adecuada.
No.
O sea, como te decía, solamente el delito de abuso de funciones. Se había creado la Junta de Transparencia, la Junta Anticorrupción,
sí,
¿no?
Sí.
Es un organismo, esto es por favor que nadie interprete que estamos criticando a las personas que lo integran,
no.
Es un organismo muy inútil, porque en realidad es un gran depósito de declaraciones juradas que no sirven para nada, porque están ahí, bueno, capaz que algún juez algún día se le ocurre investigar alguna, tampoco se verifican si son correctas o no las declaraciones juradas, eso tiene que venir después de una investigación judicial, pero todo esto tendría que ser muy transparente. Esas declaraciones juradas tendrían que estar en la web, por ejemplo, para que las viera todo el mundo. Y para que los propios ciudadanos oficiaran de contralor.
Claro.
Porque cuántas veces un ciudadano sabe mucho más que nosotros a partir de un fulano, ¿no? Porque es vecino, porque lo vio, porque sabe cómo se mueve.
Y para, las declaraciones juradas hay que hacerlas bien.
Y claro, y hay que hacerlas bien.
Mujica no las hizo bien.
Bueno, yo he visto cada declaración jurada, hermano.
Claro,
que,
no declaran todo lo que tienen, ¿no?
Después,
porque ha pasado en el tiempo eso. Pero han tenido declaraciones en las cuales han desconocido alguna propiedad o algo.
Sí, claro, sí. O han falseado datos de forma evidente. Sí, hay un montón de casos de esos, ¿no? Uh-huh. De todos los partidos, no de uno solo, pero bueno.
Sí, sí.
¿Qué propone Bordaberry? Bueno, Bordaberry propone la creación de la figura de arrepentido, que como recordaba bien Pablo hoy, ya existe. Para determinados casos, tal vez esto, bueno, habría que ampliarlo, porque en realidad la figura de arrepentido creo que está circunscripta a casos que vinculados al narcotráfico, digamos, a ese tipo de delitos.
Sí.
Complejo, digamos. No sé si comprende este caso. Yo creo que habría que establecer una generalización de este delito para que personas que, bueno, no sé por qué razón se podrían arrepentir, pero para salvarse la cana seguramente cuando venga lo complicado, pudieran aportar datos. Hay otra cosa interesante que dice Bordaberry allí, yo estoy de acuerdo con esto, y es que los delitos de corrupción no prescriban. A ver, si el tipo te afanó en 1990 o te afanó en el 2005,
claro,
te afanó.
Claro.
¿Está claro? Porque si puedes jugar con eso de que te afanó hace 15 años y no le pasó nada, entonces lo que se mantiene es la impunidad.
Claro.
¿Está claro?
Uh-huh.
Bien. La condena social y política existe, pero eso no siempre alcanza.
No.
Porque el paso del tiempo también borra la memoria.
Uh-huh.
¿Claro?
Uh-huh.
Bien. Otra cosa de la que habla Bordaberry, una de las cosas que propone, es el establecimiento legal de la figura de enriquecimiento ilícito,
uh-huh,
que no existe,
claro,
y que forma parte de convenios internacionales que Uruguay ha firmado y que no ha cumplido a propósito de este tema, que existe prácticamente en todos los países del mundo. Digamos, no estamos inventando nada nosotros, ¿no?
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Ahora, yo creo que hay que agregar un par de cosas más.
A ver.
Y a mí no me parece menor esto. Y esto sé que es que es polémico, digamos, plantearlo así, porque Uruguay tiene una larga tradición de derecho positivo y acá todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?
Sí.
Cosa que en línea general está bien. Pero cuando vos tenés un problema grave, nosotros nos hemos ido acostumbrando a ir modificando pautas en función de la gravedad de los problemas que encaramos. Uh-huh. Y entonces yo creo que aquí, como sé que tenemos un problema grave, uh-huh, y seguramente vamos a enfrentar problemas graves,
claro,
yo creo que se hace necesario invertir la carga de la prueba para los funcionarios públicos. Quiero decir que cuando exista una acusación contra un funcionario, este se vea obligado legalmente a demostrar cómo obtuvo sus bienes.
Uh-huh. ¿Mm? Sí.
¿Mediante qué forma los obtuvo? Porque esto no existe hoy.
Claro.
O sea, el tipo va y dice, yo no sé, tuve una herencia y está, uh-huh, y uh-huh, fue de un tío 16º, ¿viste? Que me dejó todo a mí, el tío, nadie puede rastrear los papeles, bueno, queda por eso, porque ha pasado, ¿eh? Yo he escuchado, todo el mundo hereda tanto en Uruguay, ¿viste?
Claro.
En realidad es así.
Sí.
Este es un tema. A mí me parece que esto, sobre todo entre las personas vinculadas al derecho, seguramente va a ser polémico, pero
bueno,
me parece que llegó la hora de...
Tienes razón, porque además digo, es muy facilón manejar el dinero ajeno cuando uno
claro,
es funcionario, y,
sí, claro,
y eso tiene que tener una contrapartida de responsabilidad.
Ah, sí. Bueno, y a ver, la segunda cosa que yo creo que hay que agregar esto, primero, creo que las penas para los corruptos tienen que ser durísimas.
Claro,
durísimas, ¿no?
Claro.
No, a mí personalmente, uh-huh, y creo que a los uruguayos no se alcanza con que el tipo esté 3 meses, 6 meses,
no,
un año. No, tienen que ser penas muy duras.
Sí.
Porque estamos hablando de la confianza pública,
claro,
¿no?
Y de los dineros públicos y a veces de montos enormes.
Y montos enormes, uh-huh, de tipos que son los que deciden, porque después hay otros que dicen, bueno, yo prefiero corruptos y no aquellos que son los que elaboran las políticas del hambre. Que los que elaboran la política del hambre y los corruptos son lo mismo.
Es lo mismo, claro.
Entonces, la historia pasa porque hay que ser muy duros en esta historia.
Exacto.
Y yo creo que la misma dureza que se prevea para el autor de un delito,
uh-huh,
se tiene que prever para sus testaferros, porque este es el país de los testaferros también,
sí,
¿no?
Sí, claro, y el testaferreo existe en todo el mundo, así que...
Para todos los que presten su nombre para una acción ilegal,
claro,
le debe caer con igualdad de dureza, uh-huh, la misma pena, ¿no?
Sí.
O sea, a mí me parece muy saludable que este tema se plantee, que el tema se empiece a debatir seriamente. Yo no sé si el mecanismo es correcto. He escuchado a otros senadores, como Mieres, por ejemplo, decir que para que se forme una comisión investigadora tiene que haber un motivo concreto. Eso es lo que dice el reglamento de la Cámara, y es cierto. Esto parece ser una acusación general, digamos. Investiguemos la corrupción, pero a ver cuál vamos a investigar, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí creo que el hecho de que exista una comisión con fines legislativos para encarar seriamente el tema es extremadamente positivo. Me parece que hay que... Todos los uruguayos deberíamos estar contentos, independientemente de que nos guste o no Bordaberry, todos los uruguayos deberíamos estar contentos que finalmente alguien se pone las pilas para empezar a atender un tema que es grave, y que es grave en la región, que es gravísimo en el mundo. Yo creo que, como todos los uruguayos, no quiero encontrarme un día con un narcoestado o con un país casi al borde del suicidio porque se lo robaron.
Sí, sí.
¿Está claro?
Estoy de acuerdo contigo.
Ya vivimos cosas parecidas,
sí,
¿no?
Sí, claro. Y lo que decías vos, en realidad el comienzo de la historia negra de la dictadura, de la última dictadura uruguaya, es el tema de la corrupción política en la que estaban metidos en los años 60 figuras prominentes de los gobiernos de turno, ¿no?
Sí, claro.
Así que hay que establecerlo claramente, ¿no?
Sí, sí. A los herreros hay que investigar.
Exacto.
también
a los herreros también hay que investigar. Y bueno, una
ya
cosa...
Ya lo está escribiendo acá.
Sí, ya me imagino. Bueno, te mando un abrazo. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver qué pasa con la propuesta. Ya algunos, Constanza Morena no le sirvió, en fin, tienen sus reparos, habrá que ver, ¿no?
Yo creo que
saludo la iniciativa.
Está bien, yo saludo la iniciativa. Yo creo que tendríamos que sacarnos la venda partidaria a los ojos y ver esto como un tema nacional, ¿no?
Claro.
Y verlo en ese conjunto, a ver si se logra establecer una política de Estado para combatir la corrupción.
Estamos de acuerdo, Carlitos, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau.